Ven y tómate con nosotros el último café.
Oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a cerrar este ciclo de programas dedicados a la inteligencia artificial. Esa herramienta, ese medio, esa cultura en la que estamos viviendo actualmente y que se sigue desarrollando, y la verdad que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero que está transformando el mundo y que está transformando nuestra manera de ver el mundo y las necesidades que esta sociedad pues va construyendo y va tratando de suplir. Y vamos a conversar hoy con el ingeniero Manuel Dávila, que nos trae unos invitados muy especiales. Ingeniero, bienvenido al Último Café.
Gracias, Carlos. Para la audiencia, los tres que estamos acá participamos de la Red de Programas de Ingeniería de Sistemas. Es una red de más de 100 universidades, para que tengan idea. En Bogotá nos reunimos 30 universidades cada mes y tenemos una historia de 21 años, o sea que es una cosa muy sólida. Y vamos a estar el profesor Celso Javier Rodríguez, que él es ingeniero de sistemas de la Universidad de Ibagué, especialista en teleinformática. Tiene una maestría en tecnología educativa con énfasis en medios innovadores del Tecnológico de Monterrey. Tan amigo de Uniminuto, ¿no? El TEC de Monterrey, ¿no?
Sí, sí.
Nació la educación virtual. Uh-huh. Trabaja en comunicación de datos, redes de computadores y lógica algorítmica. Primero que todo, un saludo, profesor Celso, antes de comenzar. Gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues nada, aquí compartiendo este espacio tan agradable.
Bueno, Celso, muchas gracias. Y el profesor Claudio González, que es prominente ingeniero y líder en este proceso de la ingeniería de sistemas en Colombia. Él es decano de la Escuela de Ciencias Básicas y tiene tecnología e ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Tú sabes, Carlos, que la UNAD es tan grande como un Uniminuto, ¿no?
Sí, 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 sí.
No compitamos.
Son universidades que van creciendo de una manera impresionante. Sí.
Son las grandes y con la educación virtual líderes también. Él es ingeniero de sistema de la Función Universitaria Central de Bogotá, especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tiene una maestría en educación de la Universidad San Buenaventura de Cali y un doctorado en tecnología educativa en la Universidad de Lleida, España, que está en curso. Entonces, ellos estamos en la educación. Pues yo, bien lo sabes, fui decano de ingeniería de Uniminuto, 23 años de historia con la universidad, y todas las facultades y todo. Es decir, estamos involucrados en el tema educativo a nivel universitario. Entonces, ese es el material con que cuentas, Carlos, para que arranques a lo que...
Muchísimas gracias, don Manuel. La verdad es un privilegio poderlos tener a los tres en este espacio. Y bueno, abordar un tema fundamental. Los países, las naciones, los pueblos, los imperios siempre se han montado sobre un tema básico que es la educación. Porque la educación permite, primero, tener una visión de mundo. Segundo, desarrollar los talentos de las personas. Y tercero, generar ese poder para poder cambiar las cosas. Poder que se identifica en qué, o se genera en qué, en industria, en maneras de hacer las cosas, en maneras de manejar la tierra, por ejemplo. En fin, ese tema de la educación. Hoy, el mundo frente a la inteligencia artificial tiene un reto gigantesco. Y no solamente estamos hablando de la educación superior, no. Aquí tenemos que hablar de la educación desde su base, es decir, desde preescolar hacia arriba, porque hoy para los niños su primer juguete en líneas generales es un celular y el celular finalmente es una plataforma de inteligencia artificial. Ustedes que son docentes, claro, universitarios, pero también son padres de familia, ¿cómo ven ese proceso a nivel educativo a partir de esas primeras etapas de la educación de los chicos?
Pues voy a ser sincero, yo hijos no tengo, pero sí puedo verlo desde la perspectiva de tío, donde pues sí me di cuenta que a mis sobrinos desde muy temprana edad sí les dan su celular, su computador, su portátil, y ellos desde muy temprano son como, bueno, como son jóvenes, niños, pues ellos siempre es a jugar, ¿no? Y entonces se vuelven fanáticos a jugar con estas herramientas de tal forma que a veces uno ya de adulto los ve y al verlos que están al frente de ese computador jugando durante muchas horas y a veces hasta trasnochando uno como que dice que es esa perdera de tiempo. Pero digamos que es algo que pues nosotros lo vimos de forma diferente porque nosotros pues no teníamos esa tecnología tan avanzada que nosotros pues manteníamos más era en la calle, pero si uno dice, bueno, pero es verdad que yo mantenía era en la calle jugando. Ellos no salen en la calle, pero si están jugando es con sus dispositivos. Y pues digamos que por eso es que muchas veces nosotros decimos, ellos ya vienen con ese chip. Ellos ya vienen con ese chip. Entonces en la universidad uno muchas veces va a explicarles algo, aclararles algo, cuando uno se da cuenta que ellos ya están sobrados en ese tema, o sea, saben más que uno en cuanto al manejo de las herramientas tecnológicas. Entonces, pienso que por una parte, digamos, tendríamos que tener más como más control sobre el tiempo que nosotros le permitimos a los niños estar al frente de esas herramientas. Lo puedo decir también por otro sobrino que mi hermana sí le controla los tiempos y le dice, tiene 2 horas para jugar y ya después de jugar, póngase a estudiar y adelantar esto, a leer esto, ta, 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 pero entonces como un mayor control. Mientras que mis otros sobrinos no tenían ese control, mis otros sobrinos sí eran lo opuesto, ellos sí mantenían jugando. Trasnochaban tipo 2, 3 de la mañana, uno escuchaba que todavía estaban pegados a ese computador y uno decía, uy, no, eso es mucha perdera de tiempo. Y uno pues dice, bueno, puede ser algo normal en ellos a esa edad, pero ya después fueron creciendo, ya entraron después a la universidad, ya fueron soltando y ya terminaron la universidad y ya ahorita uno ya se da cuenta que pues no, ya no están tan enfermos, digámoslo así, entre comillas.
Sí.
Por estar jugando, ¿no? Entonces ya hay otras prioridades y todo, pero todo es un, digamos, todo es un aprendizaje. Yo creería que, en resumen, es como tener, pues no, digamos, no quitarles la posibilidad a ellos de tener sus herramientas, sino más bien tener como un control, ¿no? Un control sobre ellas, unos tiempos y pues nada, le doy la palabra al ingeniero Claudio.
Bueno, muchas gracias. Un feliz día para todos quienes están conectados. Bueno, como en todas nuestras sociedades, yo creo que hay múltiples ópticas al respecto, ¿no? Igual cuando yo fui niño, la tecnología que tenía el alcance de la mano era la radio. Y recuerdo que en esa época un espacio de entretención muy grande eran las radionovelas. Recordarán ustedes Calimán, Arandú. Bueno, yo creo que eso para mí fue maravilloso porque no solamente escuchaba la radio, sino que yo me creaba en mi mente imágenes de los escenarios, de los momentos, de los personajes, y eso despertaba mucho la imaginación. Hoy en día, pues, la tecnología es distinta. Bueno, entonces, siempre hemos tenido tecnologías. Es distinta en el sentido de que es una tecnología mucho más inmersiva, para algunos mucho más invasiva. Igual como el ingeniero Celso, yo tengo familia cercana, ya no tengo niños pequeños, pero mi hija, el primer dispositivo celular se lo di a los 12 años, casi 13 años. Y ya hoy tiene 24. Y o sea que estamos hablando de este siglo. Sin embargo, más por cierto tipo de convicciones, tuve la oportunidad de conocer, de leer sobre un movimiento en el Silicon Valley en donde los hijos de los líderes y empleados de Silicon Valley, es decir, del corazón de la tecnología mundial, no llevaban a sus hijos a escuelas en donde hubiera mucha tecnología. De hecho, hoy algunos psicólogos recomiendan no exponer niños a dispositivos electrónicos a tan temprana edad. Pero indudablemente lo que uno ve es que Anteriormente a los niños se les entretenía viendo televisión. Hoy en día se les entrega al año, ya les entregan un dispositivo celular. Como en todo, yo creo que los excesos son dañinos. Es importante que tengan acceso a la tecnología, pero con sentido. Y el sentido es, ¿qué se persigue? ¿Cuál es el fin cuando se expone a un niño tan temprana edad a la tecnología? Conozco casos de niños que, por ejemplo, los exponen a juegos para aprender idiomas, es decir, gamificación en dispositivos digitales que les permiten aprender idiomas. Y creo que eso tiene sentido. Aprender a leer o aprender matemáticas a través de juegos me parece que tiene sentido, pero exponerlos libremente, por ejemplo, a redes sociales sin ningún tipo de filtro, me parece que termina siendo o puede terminar siendo perjudicial para ellos.
Sí, aquí viene otra vez el juego de la vida, ¿no? Las cosas no son buenas ni malas, sino el tema es cómo las usas y para qué las usas, que es el gran problema, ¿no? Estos chiquitos que han estado expuestos a estas tecnologías, pues llegan al colegio. Y entonces los colegios tienen que cambiar la dinámica, porque es que la escuela que ustedes y yo tuvimos, eso ya no existe y no debería existir en la realidad. Y aquí el problema son los docentes. Tienen que tener ahora una visión impresionante sobre el manejo de la herramienta, pero sobre todo con una aplicación que sirva para algo. No solamente entretener o hacer espacios como por llenar tiempos, no, sino realmente hacer que la aplicación sirva para desarrollar talentos. Creo que la pedagogía ahí tiene que hacer un cambio, un giro muy grande para poderse adecuar a estos tiempos.
Yo tengo una historia sobre eso, sí, ya que hablo del chip, el profesor Celso, ¿sí? Esta historia con tantas experiencias que hemos tenido, ¿no, Claudio? En todo este proceso aquí, los más veteranos. Nosotros manejamos en ASIS el evento internacional de Moodle, el Moodle MOOC, durante 10 años. Y en uno de los eventos, lleno el salón, mucha gente, creamos un panel invertido. El panel invertido es muy curioso. Son dos panelistas, pero los sabios son el público, no los panelistas, porque siempre el panelista es como el que sabe, ¿no? Y la adrenalina del público es, oiga, yo también sé de eso y a mí no me dejan ni hablar y mire eso que acaba de decir el panel. Y yo estoy adelantadísimo. Entonces, es al revés. Entonces, preguntamos lo siguiente: ¿cómo hacer el profesor que le dicta una clase a un niño o a un joven en la universidad? Y ese joven o niño es un duro para manejar la tecnología. Está en todas las redes. Eso no falla. Eso hace, sí, es multitarea. Y el profesor no. ¿Cierto? Levantó la mano un asistente que comenzó diciendo: yo soy hermano cristiano. Ya nos puso bien. Acuérdense que San Juan Bautista de la Salle, el día del maestro, es el día de San Juan Bautista de la Salle, ¿no? Es decir, es un pedagogo. Y él dijo esto, un poquito al contrario de lo del chip. Dijo: mire, los niños no nacen con chip. Esa es una metáfora, ¿verdad? Es una metáfora. No hay chip. Yo no conozco ni un niño con chip, ¿no? La verdad es que la tecnología está bien hecha y el niño lo puede usar. Entonces vino una discusión sobre eso que decía el profesor Celso y concluimos en una cosa para la moraleja, fue la siguiente: la filosofía del judo. La filosofía del judo es la fuerza del otro. Yo hice judo, yo, Manuel. Y como era el más bajito, me ponían al más grande. Y el profesor insistía: Manuel puede tumbar al más grande con la fuerza del otro, no la fuerza mía. Y es verdad. Entonces, en la pedagogía, decíamos en las conclusiones, en ese panel invertido, el profesor tiene que usar la fuerza del otro. Ah, el niño es un duro para la tecnología, perfecto. El objetivo es que aprenda matemáticas, vamos a suponer. Entonces yo creo que ahí vuelve a surgir esa fuerza de la pedagogía, en el caso sobre todo de los niños, ¿no? Entonces era una anécdota que quería comentar.
Esto también obliga necesariamente al cambio del paradigma del aula, porque el aula ya no puede seguir siendo esos pupitres en serie, ¿no es cierto? Donde cada uno está ahí sentadito, esperando a ver qué le van a decir en un tablero que se llena durante el día. Creo que las aulas tienen que cambiar muchísimo la disposición, el espacio físico y sobre todo porque vas a tener tecnología a bordo. En muchos colegios se les prohíben a los niños utilizar los celulares, queda terminantemente prohibido. Yo creo que las prohibiciones finalmente generan todo lo contrario. No sé cómo lo ven ustedes desde esa experiencia académica que también han tenido que resolver en algún momento de su experiencia profesional.
Pues todos sabemos que la tecnología va evolucionando, ¿no? Y a medida que va evolucionando, igualmente pensaría que esa tecnología en el aula también va evolucionando. Porque sí, como lo dijiste, hace mucho tiempo las aulas de antes eran distintas, ¿cierto? Pues hablemos de la pizarra verde con tiza, ¿cierto? Esa pizarra verde con tiza luego después pasó a ser un acrílico con marcador. Bueno, ahí no hay, digamos, como tal tecnología, pero íbamos avanzando. Y luego viene el videoín, ¿cierto? Entonces, viene el videoín, ya hay tecnología, luego después ya está el subparlante, ya vienen los smartboard, que son los tableros inteligentes, que ya se conectan al portátil, y entonces ya va evolucionando esa tecnología. Y la preocupación ahí viene es en cuanto a la capacitación que se le da a los docentes. Entonces, digamos que hay muchos docentes que son como apáticos a ese cambio, ¿no? Y no les gusta como estar al día capacitándose con estas nuevas tecnologías, que pues tenemos que hacer algo. Entonces, eso viene, yo diría que eso tiene que venir como desde arriba, ¿no? Como una política desde arriba donde se implemente como una capacitación, pero fuerte en tecnologías a los docentes, a las universidades, bueno, a los colegios, universidades, en donde pues primero exista esa capacitación para que pues los docentes puedan enfrentarse a esas tecnologías y usarlas en el aula, que al final pues son los docentes los que tienen que enfrentar a ello, ¿no? Y lo otro era en cuanto a si nos damos cuenta, hace poco pues que estuvimos en pandemia, a muchos los cogió fuera de base, a muchos docentes los cogió fuera de base porque no están tan familiarizados con la tecnología y pues obviamente yo me di cuenta de mi entorno, profesores de colegios, en donde la profesora no hacía uso de ninguna plataforma ni nada, sino con el celular y con WhatsApp. Prendía la cámara y le apuntaba una hoja y ella iba escribiendo en la hoja para que los estudiantes fueran mirando eso. Entonces, complicado, ¿no? Complicado. Y bueno, esa pandemia también a muchos les sirvió como para, digamos, ponerse en el día un poquito, ponerse en el día que en esa parte de la tecnología. Digamos que yo toda la vida he sido muy cacharrero de la tecnología, muy cacharrero, y por eso digamos que a mí sí me cogió bien parado. Sí, a mí me cogió bien parado y a mí también me sirvió mucho, pues que, bueno, a mí me ha gustado mucho la tecnología desde un comienzo, pero igual yo estuve como docente en la UNAD como 15, 16 años, en donde también los directores de curso tienen que estar capacitados en los lineamientos que debe tener cada curso. Entonces, eso también ayudaba a que, pues, ayuda y el estar en contacto con la plataforma, se utiliza la plataforma Moodle, estar como en constante, digamos, dándose cuenta uno que esa plataforma va avanzando, va cambiando, o sea, va cambiando de versión, van mejorando unas cosas, eso, lo otro. En pandemia, digamos, con la Universidad de Ibagué, me gustaba, teníamos Meet, pero a mí me gustaba utilizar mucho más Zoom, porque yo decía, no, Zoom trae esto, Zoom. En ese entonces, Meet no podía uno agrupar, no podía dividir el grupo en grupos más pequeños, sino que eso sí lo podía hacer en Zoom y muchas cosas así. Entonces, el cacharreo con la una, con la otra, le sirve a uno como para, digamos, estar al día, a la vanguardia. Ahora, hoy en día, yo digo, se va a dar un cambio muy fuerte, porque nosotros estamos acostumbrados a digamos, lo que se ve comúnmente en un salón de clase hoy en día, pues lo que debería tener, ¿no? Su videobeam, su parlante, es como lo más básico, ¿cierto? Por sí, pues no todas las universidades lo tienen en cada una de las aulas, sino que toca irlo a pedir allá ayudas educativas o algo, ¿cierto? Igual pasa con los colegios. Pero ahorita viene la revolución de estas gafas que va a sacar, que sacó Apple, que vienen ahorita a partir de enero, donde va a jugar un papel muy importante y en la educación también viene a jugar un papel muy importante en lo que es la realidad aumentada y la realidad virtual. Entonces, eso le va a dar un giro muy fuerte porque pues nosotros conocemos que existen, en la actualidad existen gafas para eso, ¿cierto? Pero estas que va a sacar Apple son, mejor dicho, otro mundo. Entonces, uno por lo general yo mantengo viendo como las conferencias que hacen antes de los lanzamientos, lo que hablan los invitados, que son como los influencers, el punto de vista que da el uno, el punto de vista que da el otro, y yo lo que veo es que viene un cambio muy fuerte con eso. Entonces, no sé, de aquí a 5 a 10 años, cómo será la evolución de eso, pero para allá apunta todo. Entonces, yo lo que digo es que el aula va evolucionando, ¿no? Y
Sí.
lo importante es la capacitación a docentes. Eso es lo más importante.
Bueno, aquí también se presenta un problema y es este. ¿Realmente estamos formando a nuestros estudiantes como consumidores de tecnología? ¿O hay la posibilidad de invitarlos, de enseñarles, de abrir espacios para que sean, por ejemplo, programadores básicos o programadores en líneas generales? Es decir, entender la tecnología y poderla desarrollar y aplicar desde sus capacidades, desde el colegio hacia la universidad y su vida profesional.
Carlos, voy a enlazar esta pregunta, Carlos, con la anterior, porque creo que una de las profesiones que más retos tienen hoy es la del profesor, la del docente. No solamente por las transformaciones sociales, sino también por los mismos retos tecnológicos. Partiendo de que el aula de la que hablamos hoy ya no es el aula del siglo pasado. El aula de la que hablamos hoy es una aula extendida. Casi que cuando nosotros en educación hablamos, o en algunas teorías educativas, se habla del currículo oculto, que es todo aquello que sucede en un contexto educativo, pero no está declarado. Hoy el currículo oculto es tal vez más amplio que el mismo currículo formal. Y en ese escenario es en donde se está moviendo el docente, el profesor. Yo creo que una de las grandes transformaciones está en entender que el estudiante ya no necesita al profesor para aprender, porque el conocimiento está al alcance del estudiante. Lo que en la generación nuestra y hasta hace muy pocas generaciones, nosotros entendíamos que el profesor era la fuente del conocimiento, hoy ya no lo es. Hoy tiene que cambiar su rol. Y es un rol más de guía, de acompañante, de consejero, de motivador. Y voy a utilizar una película. No sé si ustedes vieron El niño que domó el viento.
Sí.
Maravilloso.
Muy
Para
buena.
quienes no la hayan visto, es una de las mejores películas que pueden ver. Y allí hay un escenario maravilloso en donde William Kambwamba, que es el personaje, que es un personaje real. Del anime.
Real.
Hoy es un ingeniero ambiental. Él no necesitó en el aula aprender. De hecho, fue expulsado del aula porque su familia no tenía para pagar la colegiatura, que le llaman a ellos, o la pensión. Y aprendió solo. Aprendió desbaratando radios, leyendo libros en la biblioteca. Tuvo un profesor cómplice que lo ayudó a ir a la biblioteca a buscar lo que él quería. Y fíjense cómo. No la educación, sino el conocimiento con sentido le permite transformar su proyecto de vida y transformar una comunidad. Fue el primer creador de un molino de viento para sacar agua y regar los cultivos cuando su comunidad estaba sufriendo una hambruna. Entonces, ese es el sentido, la educación con significancia, y no está en el aula necesariamente. El aula es un espacio más hoy de aprendizaje, pero ni el aula es el escenario de educación. Hoy tendremos que hablar de un aula extendida, ni el docente es la fuente del conocimiento.
Y además porque en la plataforma hoy encontramos de todo, ¿no? Basta preguntarse cualquier tema y ahí aparece la solución. Pero bueno, aquí hay también otro factor interesante y es que realmente todos los seres humanos llegamos a esta realidad a cumplir un sueño y traemos un talento. Y junto a ese talento hay una gran cantidad de cualidades, pero en líneas generales todos venimos con un solo talento. Y la gran tarea que tenemos desde las familias, desde los colegios y todos esos entornos es que nuestros chicos puedan encontrar y desarrollar su talento. Cuando lo encuentren y lo desarrollan, van a ser personas felices porque van a estar haciendo lo que ellos quieren. La pregunta sería, ¿estas nuevas tecnologías masificarían, por ejemplo? Porque el mundo finalmente hoy en día es audiovisual. El mundo de la lectura, del texto, del libro, tal vez no. De la experiencia de ciertas cosas, tal vez no, porque está sentado frente a una pantalla. Es decir, hay una serie de cosas que han cambiado. ¿Será que estas plataformas, toda esta inteligencia artificial, todo esto permitirá que las personas encuentren su talento y lo puedan desarrollar?
Yo quiero comentar ahí el famoso experiencia de STEM robótica, que creo que todos estamos en eso. En un minuto bien sabes, Carlos, que más de 35 mil niños han pasado por ahí, 300 colegios formando a los profesores, no dictándole curso de robótica a los niños. La experiencia es que en los equipos que ellos forman, hay niños, conocí uno que decía, a mí no me gustan las máquinas y me metieron en el equipo de robótica. Y yo soy muy tímido, yo no hablaba y todo. Pero una vez me vieron dibujando y me dijeron, oiga, usted dibuja, usted va a ser nuestro centro para todos los esquemas del trabajo y del proyecto. Y entonces, ay, yo entendí que yo tenía un talento, ¿no? No necesariamente programar el robot. Y ahora yo hablo y digo, es decir, y en esos equipos de robótica que hemos hecho varios eventos con los niños, ¿no? En Sociedad Transformada, que es el grupo que hemos estado también con los niños, y ellos son los que hablan. Y es increíble porque ellos no hablan de la máquina. Un niño de 11 años diciendo, esta experiencia me transformó la vida. ¿Sí? Le da uno risa, me transformó la vida. Un niño de 11 años, ¿no? Por el relacionamiento. Viene lo que dice Claudio, lo oculto que está allí. No es aprender la materia en sí, sino la vivencia, ¿no? En robótica pasa eso, y vuelvo a decirlo, los niños no hablan de la máquina, sino de la experiencia. Y dicen, y yo le puedo ayudar a los competidores, amigos míos, ¿sí? Que son competidores, porque yo sé más que ellos y yo entiendo que yo les puedo colaborar y eso me agrada. Es decir, vienen elementos, porque creo que detrás de todo está, casi decir que el habla es el cerebro de las personas. Y para terminar, con el padre Vicente Durán, ¿se acuerdan de la Javeriana, que fue vicerrector? Yo lo entrevisté en una de las revistas de Asís y todo, y él decía, tuve esta experiencia, yo dicto mis clases y me sacan celular los estudiantes. Yo me enfurecía, decía el padre, ¿no? Y un día llamé a un estudiante y le dije, bueno, ¿usted qué está haciendo? Yo estoy hablando y le estoy con el celular. Y el muchacho se levantó, dice el padre Vicente, y me dice, padre, usted está hablando de Kant, ¿cierto? Miren lo que tengo en mi celular, ¿cierto? Wikipedia Kant, ¿sí? Yo estoy complementando lo que usted está hablando, padre. Y él habla de que eso le genera un cambio a él, obviamente, una persona generacionalmente distinta. Entonces, creo que eso que se ha comentado del profesor, la mentalidad del profesor y la parte oculta que habla tan interesante Claudio es muy importante.
Y el tema del consumidor, ¿cómo quedamos ahí?
Debemos ser conscientes que en una sociedad como, o en unas sociedades como las que nosotros tenemos, que son sociedades de consumo, pues indudablemente el primer punto de entrada de la tecnología, de toda tecnología, es el consumo, porque tiene sentido en el mercado. Si no tuviera sentido en el mercado, no habría tanta inversión en investigación y en desarrollo tecnológico. Es un ciclo. No obstante, desde el punto de vista de para qué sirve la tecnología o para qué la queremos usar como tecnología, yo creo que es interesante cómo los estados y las mismas instituciones pues establecen políticas no para frenar la tecnología. Eso ya está demostrado que es completamente imposible y en todas las generaciones se ha visto ello. La tecnología es útil en tanto nosotros hagamos buen uso de ella. Las políticas públicas son importantes, los marcos normativos institucionales son importantes, pero yo creo que más importante es la conciencia que cada uno de nosotros y particularmente los educadores tomemos de para qué usar la tecnología. Y más cuando hablamos de educación de primera infancia o educación básica, primaria, en donde los nuevos miembros de una sociedad, los nuevos ciudadanos están en proceso de formación. Creo que allí también es importante trabajar el escenario de que para ellos la tecnología tiene que ser más que una herramienta. Debemos encontrarle un significado mucho más profundo a esa tecnología. Y como todo, la tecnología puede ser usada para ocio, que es lo que normalmente está sucediendo en nuestras sociedades. Significa entonces que las políticas públicas y los escenarios normativos institucionales de alguna manera están fallando, porque si no la utilizamos para potenciar la creatividad, sino para mantener a la gente pegada a redes sociales o a otros videojuegos en exceso que pueden ya también empezar a formar parte de patologías centradas en tecnología, pues indudablemente la tecnología se nos puede convertir en un peligro.
Sí. Ustedes han referido dos instancias muy interesantes, el chico que dominó el viento y la referencia que nos hace don Manuel de estas ferias STEM. Y es que el mundo hoy produce muchas cosas y muchas cosas que pierden, se vuelven obsoletas o dejan de funcionar, pero es electrónica. Y cuando uno se acerca a la inteligencia artificial, y sobre todo con los chicos, pues uno puede pensar en una economía circular, de lograr retomar toda esa materia que está allí, que haciéndole un pequeño ajuste puede volver a funcionar. Y creo que esa posibilidad despierta en los chicos muchas maneras de ver las realidades y sobre todo sus capacidades. Y junto a eso, hace una cosa muy interesante. Y es que siempre estamos pensando en la tecnología, en las grandes potencias, en las grandes inversiones, el gran dinero. Pero las habilidades, las capacidades de soñar, las tienen todos. Quizás a través de este reciclaje, de esta economía circular desde las aulas, podríamos no solamente desarrollar ingenieros, que sería lo primero que uno pudiera pensar, sino también otras áreas del conocimiento que gracias a esa posibilidad de jugar con toda esta cantidad de material que está allí, podemos lograr un cambio realmente significativo en la educación y en la perspectiva de vida de todos estos chicos que pasarán por estas aulas. ¿Qué opinan ustedes?
No siempre se vuelven ingenieros, ¿no?
Sí.
La experiencia de STEM de tantos años, en un minuto más de 7 años, ya niños que están en la universidad, niños que comenzaron de niñitos este tema, y no son ingenieros todos. Sí hay algunos, obviamente, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente. Entonces yo creo que eso es interesante porque es formar la tecnología como una ayuda para la vida, ¿no? Recordemos el concepto aquel de que la tecnología es una extensión del cuerpo del hombre, ¿no? Es un concepto muy importante. La tecnología es una extensión del cuerpo del hombre. Entonces lo que importa es el hombre, ¿no? No en sí el dispositivo. Y otra cosa que de pronto no sé si Claudio Celso tiene más información, ya hay países recientes, noticias de hace un mes, 2 meses, que están volviendo al libro. Están cerrando celulares, no más, volvemos al libro, ¿de acuerdo? Y ahí preparen la espalda para cargar el libro al colegio, ¿sí? Esas son políticas de países, creo que en Inglaterra están pensando ya en eso, Finlandia, si no estoy mal, bueno. Ahí hay que ver cuál es la historia, de tal manera que el eterno retorno de Nietzsche, ¿te acuerdas, no? Sí, es muy probable que porque esto nos atacó, la tecnología cayó en paracaídas, como un piano de cola encima, ¿no? ¡Pum! Sí. Y después uno se sacude y carga el piano y después dice, no, un momentico, yo necesito es no tener el piano encima. Entonces, es muy probable que haya unos regresos a eso. Y recuerden que el comienzo del dispositivo en la educación está con Comenia, 1600. El padre de la pedagogía que comenzó el concepto de libro, es decir, de gráficos para los niños, ¿no? Lo por eso lo llaman el padre de la pedagogía Comenio 1600, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos que en general el tema es hay dispositivos para la educación. Lo que pasa es que aquí se ha exagerado Eso. Y termino diciendo esto, en Seúl, el videojuego es un proyecto, un problema de salud pública. Los niños se mueren jugando
Sí.
en los centros de juegos porque allá en cada esquina hay, así como en La Habana, en cada esquina hay un grupo tocando música, ¿sí?
Sí.
¿No? Porque así es en La Habana. En Seúl, en cada esquina hay un sitio de videojuegos. Y las historias son niños que juegan 35 horas y se mueren.
Claro,
Se mueren de morirse. Entonces,
ludópatas.
ya ha vuelto un tema también de salud pública. Entonces, yo creo que en la educación el dispositivo siempre va a ser necesario, ¿no? El tablero, el salón, todo lo que hemos hablado, pero al final es el concepto de educar, ¿no? A través de todo este proceso.
Carlos, yo creo que uno de los elementos más importantes de una sociedad es que esas políticas públicas pues tengan una orientación al bien general. Y nosotros pues como país, lamentablemente, y aquí tenemos que empezar a ser políticamente incorrectos, hemos tenido muchas fallas estructurales con la educación. Cada vez que llega un gobierno, es decir, cada 4 años, cambiamos las políticas públicas. No tenemos una planeación a largo plazo en educación. Todos los gobiernos entrantes tienen la solución al problema, pero seguimos siendo de los últimos clasificados en pruebas como PISA. Y eso no es gratuito, obedece a esa improvisación permanente en relación con lo que queremos en la educación. Y lo seguimos viendo, es lamentable que como sociedad no aprendemos. O sea, la educación no nos ha servido como sociedad, porque seguimos tolerando estas improvisaciones. Por ejemplo, en relación con educación y tecnología, muchos gobiernos últimamente han creído que la solución es entregar tablets, ¿sí? Tabletas electrónicas, cuando aún tenemos regiones en nuestro país que no tienen electricidad. ¿Para qué una tablet? Pero la tablet como tal, como herramienta, como dispositivo electrónico, tampoco tiene sentido. Si en los colegios, en las escuelas, los docentes no saben para qué es, cómo la van a utilizar. ¿Sí? Y igualmente, nuestra brecha digital sigue siendo grandísima. Una tablet sin conectividad a internet, pues, termina siendo un muy buen pisapapel. Entonces, desde el punto de vista estructural de políticas públicas, tenemos muchas fallas. Y eso significa que la educación en algunas instituciones, particularmente, por ejemplo, la UNAD, pues ha desarrollado un modelo pedagógico que está completamente centrado en la educación mediada por tecnologías de información y comunicación. Y parte de lo que contempla nuestro modelo pedagógico es el pilar del aprendizaje, el aprendizaje autónomo fundamental. Allí declaramos que la fuente del conocimiento no es el docente. El aprendizaje significativo, es decir, ¿para qué va a servir el conocimiento? Y el aprendizaje colaborativo, porque tiene sentido el conocimiento en relación con solucionar los problemas de las comunidades. Luego, esas declaraciones son un punto de partida. Luego viene el cómo lo hacemos. Y eso es fundamental. Hoy nosotros podemos entender que muchas instituciones todavía siguen apegadas a la ortodoxia de la Edad Media cuando nació la universidad. ¿Sí? Es decir, que hay alumnos y hay profesores que iluminan a esos alumnos. Entonces, eso también tiene mucho que ver con cuál es el sentido de la educación, para qué sirve la educación en un país como el nuestro, que sigue teniendo muchísimos problemas, en una sociedad plagada de dificultades, en donde hablamos de los indicadores de cobertura de la educación, pero esos indicadores de cobertura pues no son coherentes con la disminución de nuestros problemas de sociedad. Allí es en donde la educación debe potenciar esa creatividad, esa curiosidad y ese compromiso social también de los estudiantes. No tienen que esperar o no deben esperar a ser profesionales para tener compromiso social. Eso se desarrolla como parte del liderazgo, de nuestros estudiantes. Y hacia allá deberían apuntar. Volviendo, retomando, hilando las preguntas, el aula ya no debe servir para solamente hacer procesos de adoctrinamiento. Hemos demostrado como sociedad y particularmente como cultura en Latinoamérica que no tiene sentido.
Cuando usted habla de América Latina, que es bien importante, el problema casi siempre es el mismo. ¿Cómo dar ese paso adelante en el tiempo que nos corresponde? Y creo que todos estos sistemas educativos de hoy nos permiten tener una educación continental. Desafortunadamente, muchos profesores no aprovechan o instituciones no aprovechan eso, porque uno perfectamente podría compartir su clase aquí en Bogotá con una clase en La Paz, Bolivia, ¿no es cierto? Y claro, el ambiente educativo sería una cosa muy distinta y ese acercarnos como continente sería genial. Todas estas posibilidades están allí. El problema es quién se atreve a jugar con eso.
Carlos, sucede, en Redis se crearon las aulas espejo, ¿cierto, Claudio y Celso? La Claudia Espejo dicta un curso a 1.000 estudiantes o a 500. ¿De dónde? De donde estén, en cualquier parte del mundo. ¿Con quiénes? Con profesores de diversas universidades. En las nuevas tecnologías, no todas las universidades tienen el doctor preciso, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, inteligencia artificial y todas estas cosas nuevas. Entonces se ha logrado en Redis, esa comunidad, decir, oye, este profesor de esta universidad, esta, y se va a dictar un curso de programación, digamos, los temas nuestros de ingeniería y sistemas, para 500 estudiantes. ¿Y de dónde? De varios países o de Colombia o de varias regiones. Yo creo que ese aspecto sí está ya apareciendo en el proceso educativo. Y los profesores dictan de una universidad a otra, son como tutores, por decirlo así, en el proceso. Esa es una experiencia que debo mencionarla, porque nos da un hito de algo que es factible de compartir en esa, de esa manera, ya no endógeno como ha pasado siempre, dentro de mi universidad solo, para no, no, hay una apertura.
Hay esfuerzos de las organizaciones, hay esfuerzos de redes, de comunidades, pero estructuralmente nosotros todavía tenemos problema. En Colombia y en Latinoamérica estamos discutiendo la convalidación de títulos. ¿Sí? ¿Cómo convalidar títulos entre países? Cuando la Unión Europea promueve que los estudiantes pueden desarrollar sus carreras profesionales en múltiples universidades, en múltiples países. Para ellos la movilidad ya se convirtió en algo tan sencillo que les permite no solamente esa experiencia académica, sino también una ampliación de sus comprensiones culturales y el bilingüismo, pero ya no bilingüismo, trilingüismo, cuatrilingüismo. Nosotros todavía seguimos discutiendo de cómo desarrollar competencias en un segundo idioma. Entonces, fíjense que las políticas públicas son fundamentales. Las instituciones de educación no son islas en una sociedad. Forman parte de un contexto político, social, económico, religioso, bueno, todo lo que los elementos que podamos tener en una sociedad. Y lamentablemente nosotros todavía seguimos discutiendo situaciones que en otros escenarios planetarios lo resolvieron hace 20, 30, 40 años. Nosotros hoy seguimos resolviendo problemas que si hiciéramos ejercicios de aprendizaje globalizado, hace mucho rato tuviéramos que haber solucionado.
Yo quería complementar una cosita con unos términos que me llegaron a la cabeza, porque cuando estábamos hablando del niño que domó el viento, nos dimos cuenta que va enlazado con todas las preguntas que han hecho. ¿Cómo este niño utiliza toda esa tecnología que ya está desechada, ¿cierto? Él va a un basurero de tecnología, de cosas electrónicas, y coge de ahí partes. Y fuera de eso también coge por allá el dínamo de, bueno, coge no, sino que el novio de la hermana antes de irse le deja el dínamo ahí para que él lo pueda utilizar de la bicicleta y cómo coge toda esa tecnología y la rehúsa, ¿no? A ese tipo de aprendizaje, ese tipo de aprendizaje es denominado eutagogía, que es cuando uno ya se preocupa por sí mismo de qué quiere aprender, ¿ya? Y el otro aprendizaje que sería el otro estilo que se llama andragogía, es cuando de pronto necesitamos de esa persona que nos guíe. ¿Ya? Entonces, miren que esos tres términos son muy claves: pedagogía, andragogía y eutagogía, para todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Y lo último era que en cuanto a plataformas y lo que decía mi ingeniero Claudio, pues la educación va centrada en el estudiante, ¿no? Y sobre todo la educación remota y virtual, donde el estudiante es el que se tiene como que preocupar por aprender, ¿no? Y ser protagonista, exacto. Y va a tener, obviamente, la ayuda de su tutor o de su profesor. De ahí que todo esto, la pandemia dejó que, como ya las personas se dieron cuenta de las bondades que tiene la educación a distancia, me imagino que la UNAD subió mucho en el número de estudiantes, la Uniminuto, por ejemplo, en la Universidad de Ibagué, que es donde yo trabajo. Ya se está moviendo en sacar maestrías y doctorados virtuales. Eso quiere decir que ahí se está evolucionando y para allá apunta todo.
Sí. Esto que ustedes nos han comentado en esta conversación, pues nos llenan de cierta manera de esperanza, en el sentido de que la educación seguirá siendo ese pilar fundamental para cambiar el mundo. Y sobre todo en esta época que todos los procesos son tan absolutamente rapidísimos y donde la tecnología cada vez está más de la mano y cada vez es más eficiente, más cercana, en fin, tiene una característica muy especial. Pero esto también tiene un problema de base y es el poder que está detrás, ¿no? Entonces, en programas anteriores hemos hablado un poco de del poder que está detrás de todas estas tecnologías. Y creo que la gente sí tiene que saber qué hay detrás de eso. Porque es parte de la historia misma de las civilizaciones. En antiguas civilizaciones, pues el poder estaba en la navegación, el poder estaba en el comercio, el poder estaba en la guerra, en las armas, el poder estaba en la filosofía, en fin, hoy el poder está es en el conocimiento y todas estas bases tecnológicas que es lo que nos permite acercarnos a él.
En los datos.
En los datos, sí señor, la Big Data. Y entonces aquí es donde nosotros sí tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes qué hay detrás.
Retomando, Carlos, lo que plantea de la esperanza, indudablemente. No hay mejor inversión que pueda hacer una sociedad, un país, una familia, sino en educación para las nuevas generaciones. Y por qué no, también los ya mayores. Debemos invertir en educación, porque la educación es para toda la vida. Que la educación no es la de la escuela, la educación no es la del jardín infantil, la educación no es la del colegio, la de la universidad, en la familia debe haber educación. Eso es fundamental porque lastimosamente en muchísimas familias con muchas dificultades también se ha dejado de educar. Y allí tenemos un problema estructural de sociedad. Los valores que educa la familia, la solidaridad que se genera allí, el sentido de pertenencia es fundamental y eso no se da en otro lugar que no sea la familia. La universidad puede enseñar ética, muy comprometidos estamos en eso, pero si en la familia no hay comportamientos éticos, nosotros no vamos a cambiar la mentalidad de una persona. Entonces, es fundamental entender e insistir en que la educación está en todas partes. Recordemos, Manuel, Celso, Carlos, yo creo que también lo has escuchado, la pedagogía del ejemplo.
Sí, eso iba a decir
Ni
eso.
ninguna pedagogía más efectiva que la pedagogía del ejemplo.
Lo que el niño ve en el papá, cómo el papá digamos, se relaciona con la gente, con los más necesitados, con los jefes, con el amigo. Es decir, el ejemplo sin palabras, es probablemente, Claudio, tienes toda la razón, el elemento educativo. Es decir, el ejemplo sin palabras es fundamental en la familia. Tienes toda
La
la razón.
pedagogía del ejemplo es parte del currículo oculto, que allí está parte de muchas de las soluciones que nosotros tenemos. La familia no debe educar solo al niño, debe educarse completa. Y eso es algo de lo que debemos retomar y ojalá las nuevas tecnologías sirvan para ello, que haya personas que usen la tecnología dentro de la familia, no solamente para los videojuegos, para el ocio, para las redes sociales, la televisión IP, para todo esto que entretiene. Pero si pudiéramos entretener educando, sería maravilloso.
Sí, y aquí el mensaje es que, y lo estaba diciendo el doctor Claudio, es familia. Más allá de la tecnología como tal, que va a estar presente y seguirá estando presente, aquí lo importante son los seres humanos. Y los seres humanos se forman en casa, se forman en la familia, no se forman en las universidades ni en los colegios, no. Allá aprendemos conocimientos, desarrollamos talentos, pero realmente la estructura del ser humano se forma en la familia. Ingenieros, muchísimas gracias.
Carlos, muchísimas
Gracias.
gracias por la
Gracias a ti.
invitación y un saludo fraternal para todos.
Como tu programa es inteligencia artificial, la moraleja es todo lo que hemos dicho, apliquémoslo a esa nueva tecnología de la inteligencia artificial, como un elemento más de todo lo que se ha hablado, ¿de acuerdo?
Vale.
Y no
Yo quiero dejar un mensaje final, ¿no? Preocupémonos más por el lugar de la inteligencia natural y no tanto por la inteligencia. Ella
totalmente.
seguirá siendo una valiosísima herramienta, pero la inteligencia natural es la que debemos cultivar.
Bueno, y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por la sintonía. Los invitamos a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto. Gracias.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.